alimentando tus sentidos. Radio Verdad, una emisora tan real como tú.
Y ahora, con todos ustedes, su programa, Restaurados para Restaurar. Para restaurar, predicando la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. Restaurados para restaurar, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Restaurados para restaurar. Y ahora con todos ustedes, el evangelista Jorge Pérez con el programa Restaurados para restaurar.
Dios te bendiga y Dios te guarde en esta hermosa y maravillosa noche que hizo el Señor. Estás en sintonía de Radio Verdad, una emisora tan real como tú. Recuerda que nos puedes encontrar a través del link promesastv.com/radio-verdad. promesastv.com/radio-verdad. También nos puedes encontrar a través de las diferentes plataformas de podcast como Anchor, Spotify y Apple Podcast como Radio Verdad, a través de YouTube como Radio Verdad, a través de Facebook como Radio Verdad y a través de Instagram como Radio Rayita Bajo Verdad. Te saluda tu amigo y tu hermano el evangelista Jorge Pérez con tu programa Restaurados para Restaurar. Esta noche vamos a estar trayendo un mensaje que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 18, versos del 6 al 9. Mateo 18, versos del 6 al 9. Si usted tiene la oportunidad de acompañarnos en la palabra, le voy a pedir que la vaya buscando. Si no tiene una Biblia física a la mano, puede buscar una Biblia electrónica en su tableta o celular. No le vamos a condenar por esto. Mientras tanto, vamos a estar elevando una oración al Nazareno. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos las gracias por este hermoso día que tú nos has dado. Te damos gracias, Padre, por la misericordia que tú has tenido para con nosotros. Te pedimos, Señor, que seas tú hablando a tu pueblo, Padre Santo. Te pedimos, Señor, que seas tú rompiendo cadenas, pudriendo yugos, libertando al cautivo, dando apertura a las cárceles, Señor. Mostrándonos, Padre, las cosas que aún nosotros tenemos que cambiar. Mostrándonos, Padre, en qué te estamos fallando y en qué no te estamos obedeciendo. Te damos la gloria, te damos la honra, Padre Santo, porque es tuya, Señor, y tú no la compartes con nadie. Te pedimos, Padre Santo, que todo lo que haces aquí llegue con olor fragante a tu trono. Que quites todo protagonismo de hombre, Padre. Que quites todo escenario que el enemigo quiera usar en este momento para tratar, Padre, de opacar el mensaje que has tú de traer en esta noche, Padre Santo. Y todas estas cosas te las pedimos en el dulce nombre de aquel que dio su vida para salvar la nuestra, tu Hijo amado, nuestro Señor y nuestro Salvador, Jesucristo. Amén. Libro de Mateo, capítulo 18, versos del 6 al 9. Y dice así la palabra del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, unos guerreros en victoria siempre dicen amén. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que cree en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo del mar. ¡Ay del mundo por los tropiezos! Porque es necesario que vengan tropiezos, pero ¡ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo! Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies ser echado al fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Que el Señor añada bendición a su santa y bendita palabra. Y como tema para el mensaje que va a estar dando base a la predicación de hoy, tenemos terroristas en el altar. Terroristas en el altar. Y quizás usted dirá: el hermano Jorge se volvió loco, ¿cómo que terroristas en el altar? Pues amado, a medida que vayamos desarrollando El tema, usted se va a dar cuenta, porque se llama terroristas en el altar. Y si nos vamos al diccionario, dice que la palabra terrorista dice que es una persona con violencia premeditada. Dice que es una persona con violencia premeditada. Y acuérdese bien lo que le estoy diciendo. Saludamos a todas las vidas que están en esta noche aquí en la emisora y a todos los que lo van a escuchar más adelante cuando ya sea un programa grabado. Y dice que es una persona con violencia premeditada, o sea que es alguien que ya está haciendo algo, o por costumbre, o porque ya tenía premeditado hacerlo. Amados, y lamentablemente, si nosotros nos vamos a la actualidad, y por eso es que el tema es terroristas en el altar, no estoy diciendo, ¿verdad? No me vaya a malinterpretar que es que los pastores de algún lugar o de alguna congregación están siendo terroristas, no. Lo que yo estoy queriendo decir con terroristas en el altar, amado, es que estamos dejando subir a los altares personas que están vituperando el pueblo, personas que están utilizando la plataforma para atacar. Estamos dejando subir a los altares personas que están utilizando lo que Dios ha puesto en sus manos para, en vez de construir, destruir. Y lamentablemente sí, en muchas ocasiones se trata lamentablemente del mismo líder del lugar o de la congregación donde muchas veces uno se puede encontrar. Claro, y cabe recalcar, no estoy diciendo que esto esté pasando en mi congregación, ni estoy diciendo que esto esté pasando en ninguna que yo conozca, pero sí lo he visto lamentablemente mucho a través de las redes sociales, donde, amado, cogemos el teléfono y comenzamos, ¿verdad?, a estar viendo las cosas que las personas ponen en sus redes sociales para entonces nosotros estar comentando con nuestro hermano, para nosotros estar hablando de la persona. Mire, hermano, usted no conoce, amado, el testimonio de nadie. Y quizás usted puede conocer un poco de su testimonio o un poco de la vida de esa persona, pero usted no sabe qué precio esa persona ha pagado para estar donde está. Y quizás usted con su boca está siendo de piedra de tropiezo y está siendo, ¿verdad?, tratando de acabar con ese ministerio. Y la palabra nos enseña, en lo que acabamos de leer, dice que cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, es mejor que se colgase del cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo de la mar. Y este es el mismo Jesús, el que está hablando aquí. Y cuando Él se refiere a uno de estos pequeños, se refiere a nosotros. ¿Por qué, amados? Porque tenemos que recordar que nosotros somos los pequeños y que Él es el grande. Tristemente, el evangelio que se está viviendo hoy en día es un evangelio el cual las personas están acomodando según sus propias concupiscencias. De la manera que yo me sienta mejor, de ser la manera en que yo voy a acomodar el evangelio. Amados, y esa no es la manera en la que nosotros tenemos que vivir el evangelio, porque esa no es la manera que me lo enseña en la palabra. En cierta ocasión el apóstol Pablo dijo, ser imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Y cuando el apóstol Pablo dice, ser imitadores de mí como yo lo soy de Cristo, el apóstol Pablo se estaba refiriendo a que él llevaba una vida santa y consagrada, única y fielmente a Cristo. O sea que el apóstol Pablo estaba viviendo según lo que decían las Sagradas Escrituras. De esa misma forma se supone que nosotros, como cristianos, como creyentes, cuando venimos a los caminos del Señor, tenemos que vivir. ¿Por qué? Porque 2 Corintios 5:17 dice que, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. He aquí todas las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. No dice que son algunas. La palabra te enseña que cuando tú eres nueva criatura en Cristo, todas tus cosas viejas, todo el viejo hombre, todas las cosas que tú hacías, tienen que haber pasado. ¿Por qué? Porque todas son hechas nuevas. Tú no puedes vivir en los caminos del Señor aparentando una vida que tú no tienes. Tú no puedes vivir en los caminos del Señor y seguir llevando una vida de delitos y pecados como las que tú llevabas en el mundo. Tú no puedes vivir en los caminos del Señor y seguir con tus bochinches y seguir con tus cosas como cuando tú estabas en el mundo. ¿Tú sabes por qué, amados? Porque Jesús, a las personas como ellos, a las personas que estaban haciendo este tipo de cosas, le decía sepulcro blanqueado, le llamaba hipócrita. Y sabemos que eso se lo dijo en muchas ocasiones a los fariseos. ¿Por qué, amados? Porque los fariseos eran, como decimos nosotros acá, eran bla 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 nada más. Se paraban en las esquinas a orar en voz alta para que la gente los escuchara. Todo lo que ellos hacían lo mostraban para que la gente viera lo que ellos estaban haciendo. Pero no estaban honrando lo que realmente decía la palabra. Por eso es que cuando en cierta ocasión le llevaron a Jesús una mujer adúltera para que la apedreara porque estaba siendo adúltera, Jesús no habló ni una palabra. Jesús lo que hizo fue que se arrodilló en el suelo. La palabra me enseña que Jesús empezó a escribir en el suelo. La palabra no me registra lo que Jesús escribió, pero yo puedo intuir quizás, ¿verdad? Yo acá, no me malinterprete, no es la palabra, soy yo. Yo puedo intuir que quizás Jesús comenzó a escribir los delitos y los pecados de cada uno de ellos. Y quizás empezó a decirle, tú estás con fulana de tal, tú te acostaste con ella esta mañana, tú hiciste esto ayer, tú hiciste esto el otro día, tú esto, tú lo otro. ¿Y qué pasó? Que cuando Jesús levantó la vista le dice, ¿dónde están los que te acusan? ¿En dónde están aquellos que te estaban acusando, que te trajeron para que yo te apedreara? Y la mujer le dice, maestro, ni uno ha quedado. ¿Y qué le dijo Jesús? Yo tampoco te condeno. Pero le dijo algo bien importante. Le dijo, vete y no peques más. Amados, y nosotros queremos estar dentro de los caminos del Señor en constante pecado. Usted sabe qué es lo más que nos condena a nosotros de nosotros poder llegar a la vida eterna. Es la lengua. Es la lengua, amado, no es más nada. Porque nos encanta darle a la lengua y nos encanta el chisme. Nos encanta ser hipócrita. Porque hablamos del hermano. Lo pelamos como un guineo maduro cuando nos lo vamos a comer. Y después estamos dándole besos y estamos dándole abrazos. Y yo te amo y yo te quiero. No, amado, tenemos que dejar ese espíritu de fariseísmo ya. Ya está bueno de nosotros estar siendo falsos cristianos. Hay una película que es viejísima y hace muchos años que se llama Cristiano de la Secreta. Y hoy en día se ve mucho el Cristiano de la Secreta. ¿Por qué? Porque dentro del templo usted es una cosa, pero cuando usted sale es otra. Y lamentablemente usted está siendo un terrorista. ¿Por qué? Porque usted está haciendo daño. Usted está teniendo predeterminadamente en su mente, en su ser y en sus entrañas el hacer daño. Y usted le está haciendo de piedra de tropiezo a una persona o a ese hermano. Quizás el Señor está mirando con mejor agrado la ofrenda que ese hermano le está dando que la que le está dando usted. Quizás el Señor está mirando con más agrado la manera en la que ese hermano está en su búsqueda en intimidad que la que lo está haciendo usted. ¿Por qué, amado? Porque a lo mejor ese hermano que a lo mejor lleva poquito tiempo y a lo mejor no sabe predicar, a lo mejor no lleva mucha palabra, pero a lo mejor está más metido con Dios que usted, que a lo mejor lleva varios años, tiene varios títulos, tiene varios doctorados, tiene instituto y tiene todas esas cosas. ¿Por qué, hermano? Porque a veces nos creemos mucho porque tenemos más. Y la palabra a mí me enseña en 2 Corintios 3:6 que la mucha letra mata, envanece, no edifica. Y a veces mientras más nosotros sabemos, más nos creemos. Y no sabemos que mientras más nosotros sabemos, muchas veces sabemos menos. Tristemente, este es el evangelio que se está viviendo hoy día, donde preferimos estarle haciendo daño al hermanito que está arrancando, aquel que se está levantando, aquel que el Señor llamó. ¿Por qué, amado? Porque muchas veces no entendemos, porque hay una persona en una posición que a lo mejor nosotros queríamos, o que a lo mejor nosotros pensábamos que nos iban a dar, o que a lo mejor el Señor nos llamó primero que a él. Pero usted sabe una cosa, usted no es Dios ni yo tampoco. El Señor trabaja con los tiempos de todo el mundo de una manera diferente. Su proceso y el mío no son los mismos y jamás lo van a hacer. Aún el proceso de mi esposa no es mi mismo proceso. ¿Por qué, amado? Porque Dios trabaja de forma individual con cada uno. Y Dios no tiene en el lindo. Dios no hace acepción de personas. Dejemos de estarle tirando al que se está levantando. Cuando la mano fuerte de Jehová baje sobre aquellos que dicen ser ungidos y están maltratando al pueblo de Dios, las cosas van a ser bien diferentes. Amados, tenemos que dejar de estar haciendo ataques terroristas contra los hermanos. Usted no es nadie para tratar de creerse quién. La palabra me enseña en Juan 3:16, dice: de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el verso que a todo el mundo le encanta. Pero nadie lee el verso 17, donde dice que no vino el Hijo de Dios al mundo para condenarlo, sino para que todos fuesen salvos por él. Y nosotros queremos estar condenando y salvando. Usted no es Dios ni yo tampoco. Usted no es Jesús ni yo tampoco. ¿Quién le dijo a usted que usted puede creerse más aquí que quién? Nosotros somos los pequeñitos y grandes Dios. Nosotros tenemos que hacer todas las cosas de acuerdo a lo que dice la voluntad del Padre. Usted no puede venir aquí a creerse, como dicen en mi barrio, el cheche de la película. Porque usted no es nadie sin Dios. Dios sin nosotros sigue siendo Dios. Pero nosotros sin Dios no somos nada. Y si nosotros continuamos atacando al hermanito, Dios nos va a dejar en vergüenza en algún momento. Amado, yo he escuchado prédicas de hermanos que predican bien corto, bien preciso, bien conciso. Gloria a Dios por eso. ¿Por qué, amado? Porque quizás en ese mismo carril estuve yo un tiempo. Eso a mí no me hace quien para yo criticarlo. Yo oro por ello y le digo: Señor, síguelos usando con poder y gloria. Sígueles dando palabras, sígueles, Señor, añadiendo para que ellos puedan seguir mostrando aquel fruto por el cual tú los pusiste en este camino. He escuchado otros que predican larguísimo y de la misma forma precioso. Y digo lo mismo: Señor, síguelos usando con poder y gloria para tu reino, Señor. Síguelos llenando de sabiduría de lo alto. Sigue pasando carbón encendido sobre sus labios. Amado, porque lo que usted haga para el reino me beneficia a mí también. Las cosas buenas que usted haga para el reino me benefician a mí también, porque trabajamos para el mismo cuerpo. Cristo tiene un solo cuerpo. ¿Por qué digo tiene y no digo tenía? Porque Cristo no está muerto. Él está vivo. Mira, la palabra me enseña que Él resucitó de entre los muertos y que subió a los cielos y que está sentado a la diestra del Padre. Él mismo de su boca le dijo a sus discípulos: yo me voy, pero el Padre va a enviar el Consolador en mi lugar, que es el Espíritu Santo. Pero le dijo que le iba a preparar moradas para nosotros. O sea, que le iba a preparar un lugar para cuando nosotros fuéramos, ya todo estuviera allá arriba listo. Amado, vamos a controlarnos y a frenar la lengua. Vamos a dejar de estar hablando de la gente. Vamos a dejar de estar criticando. Vamos a dejar de creernos mejor que nadie. Si aquí nosotros no somos nadie. Aquí el grande es Cristo, nosotros somos los pequeños. Hay muchas veces, ¿verdad?, que se predican palabras desde el altar que son hirientes, que se dicen cosas de los hermanos que hieren, que duelen. Usted no sabe a quién usted está hiriendo con una prédica. Usted no sabe a quién usted está hiriendo con un mensaje. ¿Por qué, amado? Porque muchas veces no nos dejamos dirigir por el Espíritu Santo de Dios. Y nos dejamos dirigir por el espíritu de fariseo que en ese momento se metió dentro de nosotros. Y lo que está haciendo es demostrando titulito. Y lo que está haciendo es que nos está dejando a nosotros en la carne. Y nos hace criticar y nos hace hablar del hermano y nos hace... No haga eso, amado. Porque nos estamos comportando peor que los fariseos de ese tiempo. Porque esa gente criticaban y llevaban para aquí, llevaban para allá, pero no se juntaban con ellos. Pero hoy en día el pueblo de Cristo te critica, te apedrea, te tira, te jala y después te da un beso y te abraza y te dice: yo te quiero, yo te amo. Entonces son fariseos y a la vez son Judas, porque Judas entregó a Cristo y en el mismo momento que vino donde Cristo, que ya lo había entregado, le dio un beso. ¿Y qué le dijo Jesús? Con un beso traicionas al Hijo del Hombre. Amados, ¿qué está pasando hoy día con el pueblo de Cristo? ¿Dónde está la gente de la senda antigua? ¿Dónde está la gente que vivía en esa pasión con Cristo? Se ha perdido completamente el primer amor. Ya no hay amor por nadie. Ya no hay amor por las almas. Ya no hay amor por el pueblo de Cristo. Ya no hay amor por las cosas de Cristo. ¿Usted sabe por qué hay tanta gente en la calle herida? ¿Usted sabe por qué hay tanta gente en el mundo que ayer quizás le predicaba a Cristo? Por gente como usted y como yo. Por gente como usted y como yo que los lastimó, que los hirió. Por gente como usted y como yo que desde un altar los vituperó. A eso no fue lo que nos llamó Cristo. Y usted sabe una cosa, esa sangre va a correr por sus manos. Esa sangre, amado, correrá por sus manos. ¿Por qué? Porque usted fue el causante de que esa persona estuviera ahora en el mundo. Yo me he encontrado con gente en la calle que le ha hablado de Cristo y me dice: mira, a mí no me hable de nada que tenga que ver con religión. Yo le digo: yo no vengo a hablarte de religión, porque yo no soy religioso. Yo vengo a presentarte aquel que me salvó, aquel que me rescató. No, pues para mí eso es lo mismo, a mí no me vengas a hablar de eso. Y cuando tú te sientes, escuchas el trasfondo de la historia de estas personas, te das cuenta que fueron heridos dentro de una congregación, muchas veces y tristemente por el mismo líder de la congregación donde estaban, y prefieren irse al mundo. Es triste, amado, ver un soldado que ha sido herido y se ha salido del rebaño. ¿Por qué, amados? Porque eso no es lo que quiere Cristo. A eso no fue lo que Cristo nos llamó a nosotros. Cristo no nos llamó a herir el pueblo. Cristo no nos llamó a tratar mal las personas. Porque si Él nos hubiera llamado a tratar mal las personas, en su palabra nos pone esto: que hay de aquel que haga caer a uno de mis pequeñitos, que hay del mundo por los tropiezos, que hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. O sea que si usted fue ese que causó el tropiezo, prepárese, porque hay un ay. Y ese ay significa que cuando la mano de Dios venga sobre usted, o sobre aquel que le hizo daño a usted, si usted me está escuchando en esta noche, que se prepare. Nosotros fuimos llamados a restaurar. Por eso es que el nombre de este programa es Restaurados para Restaurar. Porque yo un día me encontré en el mundo. Porque yo un día fui rescatado y fui restaurado. Amados, a mí el Señor me libertó. A mí el Señor me libertó del alcoholismo, del homosexualismo, de las drogas, de la brujería. A mí el Señor me rescató, me sacó de las tinieblas y me trajo su luz admirable. Él bajó por mí al lodo cenagoso, al pozo de la desesperación, y me dio su mano y me dijo: vente, Jorge, que yo estoy aquí. Yo estoy aquí para sacarte de este lugar. Y me sacó, amado, y me puso nuevas vestiduras, y me puso nuevo calzado, y me dio un nuevo nombre. Y aquí estoy, amado, predicando su palabra. ¿Y quién soy yo? ¿Quién soy yo para yo venir a criticar ahora a aquel que se está levantando, si yo un día estuve en esa posición? ¿Quién soy yo para venir a hablar ahora de aquel que está comenzando, de aquel que está quizás caminando donde yo caminé? No, yo fui llamado a restaurar, a ayudar, a vendar las heridas, a levantar al caído. Yo no fui llamado a empujar, ni a tratar mal, ni a vituperar. A eso no fue lo que a mí me llamó Cristo. Pero lamentablemente, el carácter de los hombres de hoy en día es ese. Y en cierta ocasión el apóstol Pablo se lo decía a Timoteo. En 2 de Timoteo 3 le dice: también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infaustos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y a lo último le dice: a esto evita. ¿Estaremos viendo nosotros en este día todas esas cosas de las cuales le hablaba el apóstol Pablo a Timoteo? Amado, sí. En este tiempo que estamos viviendo, estamos viendo ese carácter de los hombres de los postreros tiempos. Esos hombres que tienen apariencia de piedad, pero que realmente no son piadosos. Esos que de frente te sonríen y de espalda te apuñalan. Esos que hoy te trato bien y mañana te trato mal. Esos que hoy te abrazo y cuando tú te vas te hablo de ti, mira, te dejo sin cuero, como decimos por ahí. Eso es lo que se está viendo hoy día. Y a eso era lo que el apóstol Pablo le decía a Timoteo: a esto evita. Amados, y tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a través de su Espíritu Santo a nosotros tener el discernimiento que necesitamos para nosotros poder identificar a esta gente. Para nosotros poder identificar estos hombres con este carácter de estos últimos tiempos. ¿Por qué, amado? Porque se pasean entre nosotros y nosotros quizás no lo sabemos. Porque se pasean entre nosotros y nosotros quizás no los conocemos. Amado, estos hombres de los que le estaba hablando el apóstol Pablo a Timoteo eran personas que Timoteo tenía alrededor. Cuando el apóstol Pablo se siente y le dice todo esto, después le dice a estos evita, y se saca de su tiempo para explicarle esto, es porque el apóstol Pablo sabía que las personas que estaban alrededor de Timoteo, aquel joven pastor, eran este tipo de personas. Nosotros tenemos que recordar que la palabra nos enseña que Pablo, cuando era Saulo de Tarso, era un perseguidor de la iglesia. Era una persona que hacía daño, era una persona que iba con carta de la corte y se metía a tu casa y tú eres cristiano y te mataba. Pero tenemos que recordar que camino a Damasco él tuvo un encuentro con Jesús. Un encuentro como el que tuvo usted y tuve yo. Un encuentro como el que puedes tener tú que me estás escuchando esta noche si aún no le conoces. Cuando chocó con Cristo. La palabra me enseña que quedó al instante ciego. Fueron 3 días de ceguera. Pero cuando recuperó la vista, ya no era más Saulo, sino era Pablo. Aquel hombre que entraba a las casas a matar y acabar con los cristianos, era ahora una persona que proclamaba el evangelio donde quiera que se paraba. Era alguien que sin importar lo que dijeran, predicaba a Cristo y que sus mensajes eran cristocéntricos. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer hoy en día. Dejar de ser Saulo de Tarso, aquel perseguidor, aquel que acababa con los cristianos, y comenzar a ser como el apóstol Pablo. Por eso es que él dice: ser imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Porque él sabía quién él había sido. Pero él sabía en quién se había convertido a través de Cristo. Él sabía. Él sabía quién era. Él sabía con quién él había chocado. Él sabía quién lo había llamado y a dónde él había sido enviado. Amados, y eso es lo que nosotros tenemos que procurar con diligencia. Tenemos que tener nuestras lámparas encendidas con mucho aceite. Tenemos que estar velando. Tenemos que estar pendiente que nadie nos engañe. ¿Por qué, amado? Porque la palabra me enseña. En varios libros dice lo mismo. Que vendrán falsos cristos. Mateo 24:5 dice: porque muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Y cuando dice yo soy el Cristo, no es que nadie va a venir y le va a decir yo soy Jesucristo. No. La palabra Cristo, si usted la busca, es un ungido. ¿Y quién es un ungido? Aquel que ha sido llamado. Un pastor, un evangelista, un ministro del Señor, una persona la cual está puesta en un puesto de autoridad dentro de una congregación. O puede estar afuera, pero está puesto en un lugar de autoridad. Eso es un ungido. Porque recordemos que David decía: ay de mí, ¿verdad? De tocar el ungido. Y el ungido en ese momento era el rey Saúl. Eso es un ungido. Una persona que ha sido puesta en un lugar. Pero, cuando Jesús nos habla de esto, que dice: porque muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, es porque hay muchos falsos profetas allá afuera. Marcos 13, 6 dice lo mismo. Lucas 21, 8 dice lo mismo. Y en Marcos 13, 21 dice: entonces, si alguno dice, mirad, aquí está el Cristo, o mirad allí, no le creáis. Mateo 24, 24 dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y mostrarán grandes señales y prodigios, para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Aún a los escogidos. ¿Usted sabe cuánto buen ministro del Señor ha caído de la gracia de Dios porque se ha juntado con un falso Cristo? Tristemente. Pero yo lo he visto con estos ojos. Yo he visto cómo hombres y mujeres de Dios de verdad han dañado su testimonio, han dañado su camino por juntarse con falsos Cristos, con falsos pastores y con gente que se han llamado ellos mismos. Hay otros que tienen los ojos ciegos. Hay otros que no importa lo que tú le digas y lo que tú le hables, siguen con la nube en los ojos y siguen con la mente entenebrecida, y no es que los haga ver otra realidad. Pero ¿sabes qué? En su momento, Cristo le va a abrir los ojos. Y Cristo va a hacer justicia. Y Cristo le va a mostrar que es un falso Cristo. ¿Por qué, amados? Porque la palabra me enseña que los ojos de Jehová atalayan toda la tierra. Dios no puede ser burlado, ni aunque nosotros queramos. Y tú sabes cuándo nos damos cuenta de esto: cuando las congregaciones se quedan vacías y se queda el que se llamó y la que se llamó. Ahí es que tú te das cuenta que lo que tú tenías no es de Dios. Cuando le bajan los views en Facebook, cuando ya nadie se mete a su live, cuando se quedan solos. Y tú dices: wow, ¿y qué pasó? Que era un terrorista en un altar. Que era una persona que se llamó él mismo para hacer daño. Porque traía en su corazón perversidad. Porque comenzó quizás una congregación de la destrucción de otra. Hermano, lo que es de Cristo prevalece. Pero lo que no es de Cristo se va a caer al instante. Y lamentablemente hoy en día eso es lo que estamos viendo: cosas que no son de Cristo, y por eso es que no prevalecen. ¿Por qué? Porque no se le está dando el primer lugar a Cristo. Porque no se están dejando llevar por el manual de instrucciones, que es la palabra de Dios. Yo no puedo pararme a predicarte a lo loco y de lo que yo piense. Yo tengo que predicarte en base a lo que está en las Sagradas Escrituras. Porque eso fue lo que me llamó Cristo. A predicar su evangelio. Pero con mensajes cristocéntricos, no diciéndote lo que Jorge Pérez piensa. Amado, vamos a dejar de empujar la gente que está afuera. Vamos a dejar de empujar la gente que está dentro de las congregaciones. Vamos a centrarnos en lo que realmente es importante para Dios. Ganar almas para el reino. Ganar almas de salvación. Procurar primeramente nuestra salvación. Porque si usted está siendo piedra de tropiezo, su salvación se perdió hace tiempo. Si usted está siendo bochinchero, aunque suene feo, su salvación se perdió hace tiempo. Si usted está siendo hipócrita, su salvación se perdió hace tiempo. Si usted está siendo fariseo, su salvación se perdió hace tiempo. Yo no sé usted, pero a mí no. Si a usted le gusta hacer un sepulcro blanqueado, como les decía Jesús, siga haciéndolo. Ese es su problema, y usted con Cristo. Yo tengo que procurar que cuando Cristo venga por su iglesia, Él me encuentre a mí, mi investidura sin mancha y sin arruga. Y eso es lo que yo procuro día tras día. No soy perfecto porque no lo soy, pero tampoco ando con la criticadera esa de estar encima de la gente. El que me conoce y lo sabe, sabe que yo no critico a nadie. A mí no me interesa su religión, su denominación, lo que usted sea. Yo lo amo. Si Cristo me amó a mí y me ama, porque yo no lo voy a amar a usted. ¿Quién soy yo para creerme más que Cristo? Y donde lo vea lo beso, y donde lo vea lo abrazo. ¿Por qué? Porque a eso fue lo que me llamó Cristo. Y a lo mejor usted me hizo daño, sí, pero a mí eso no me importa. Mi corazón lo perdonó y fue olvidado. Porque a mí la palabra me enseña que cuando Cristo perdonó mis pecados, Él los echó todos al fondo de la mar. El único buzo que se mete y los saca para traerlos a colación es Satanás, el enemigo de las almas, que los reprendemos en esta hora. Pero de la misma forma, yo olvido a aquel que me hizo daño y lo perdono de corazón. Yo he tenido gente en este caminar que me han hecho el daño más grande que quizás usted se pueda imaginar. Y a mí no me interesa. Yo de corazón los perdoné. Allá ellos con Cristo. ¿Por qué? Porque la palabra me enseña que todos, en algún momento vamos a estar parados frente al gran trono blanco. Vamos a ser juzgados por nuestras acciones. Todos, hasta yo voy a ser juzgado por mis acciones, por las malas que hice y por las buenas también. Y van a haber sorpresas, amados. Porque quizás cuando usted suba al cielo y esté parado frente al trono blanco, quizás yo cuando suba al cielo, ¿verdad? Me pongo yo de ejemplo para no señalar a nadie. Quizás el Señor me va a decir: sí, yo vi que tú hiciste esto, tú hiciste esto otro. Pero yo borré el libro de la vida. Tu nombre del libro de la vida. ¿Por qué, amados? Porque nosotros somos los que tenemos que cuidar nuestra salvación. Y la tenemos que cuidar con temor y temblor. Yo soy el que decide si me va al cielo o me voy al infierno. Porque yo conozco mis acciones. Yo conozco mis obras. Yo no puedo estar diciendo que yo soy cristiano y haciendo por ahí barbaridades. ¿Por qué? Porque el mismo Jesús decía de su boca: de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Y yo no quiero que Jesús diga eso de mí. O que cuando yo vaya al cielo, Jesús me diga: apartado de mí, yo jamás te he conocido. Y yo vaya y le diga: pero mira, Señor, yo en tu nombre. No, vete, porque yo no sé quién tú eres. Yo no sé quién tú eres y me gano un pasaje directo para el infierno. No, amado. Yo quiero caminar en esa nueva Jerusalén, con esas calles de oro y esos mares cristalinos. Yo no sé usted, pero yo sí. Vamos a procurar con diligencia velar nuestra salvación. Vamos a procurar con diligencia dejar el terrorismo dentro de las congregaciones. Vamos a procurarlo, amado. Vamos a procurar dejar de estarle haciendo daño al hermanito, a la hermanita, aquel que está empezando, aquel que usted ve que pone dos o tres likes en las redes sociales, aquel que usted ve que pone fotos en Facebook, en Instagram o donde sea. Vamos a dejar de estar vituperando y tirando. Usted no conoce a nadie aunque lo conozca. Usted no conoce lo duro que es uno llegar a un lugar en Cristo. Usted no conoce el precio que hay que pagar para estar en el lugar en donde uno está. Usted no lo conoce porque no lo ha vivido. Usted no ha pagado el precio que yo he pagado para estar en el lugar donde yo estoy. Usted a mí no me conoce, ni aunque sepa mi nombre, mi apellido, mi información, y me puede conocer de toda la vida. Pero usted no conoce el precio que yo he pagado para estar donde estoy. Porque mis batallas las conozco yo, mis luchas las conozco yo, y mi caminar en Cristo lo conozco yo. Y de esa misma forma es cada cual. Nosotros no podemos criticar a nadie, porque nosotros no somos más perfectos que nadie, ni nosotros somos ni el lindo delante de Dios. Porque Dios no hace acepción de personas. Para Él todos somos iguales, porque todos somos sus hijos. Todos somos sus hijos. Él no tiene nenes lindos. Él no tiene preferencia ni conmigo, ni con usted, ni con nadie. No se lo crea, que así no es que trabaja Cristo. Vamos a procurar hacer las cosas como están establecidas en la palabra del Señor. Vamos a hacerlo. Porque, amado, si no lo hacemos, nos va a llevar el diablo. Y usted a mí no me escucha decir esto muy frecuente. Pero, hermano, nos vamos a ir para el infierno. Y nos va a llevar el diablo, sí. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo las cosas como se supone que las estemos haciendo. Y la palabra a mí me enseña que el árbol que no dé fruto va a ser cortado, echado al lado de fuego. Y muchas veces el Señor pone en nosotros un fruto y nosotros empezamos a dar el fruto equivocado. Hágase una comparación de esto. Si usted fuera un árbol de China y empieza a dar limones, ¿qué va a pasar? El dueño de la finca lo va a cortar y va a decir: este árbol era de China y me salió de limones, lo corta y lo bota. Y así mismo hace el Señor con nosotros. Si Él puso en usted un fruto para que usted dé ese fruto y usted no empieza a darle ese fruto, usted va a ser cortado y va a ser echado al lado de fuego. Y no lo digo yo, lo dice la palabra, que el árbol que no dé fruto va a ser cortado y echado al lago de fuego. Deje de ser cizaña y comience a ser trigo. Porque en el momento de la siega se va a saber quién es trigo y quién es cizaña. Amado, vamos a procurar escuchar las palabras. Buen siervo, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo del Señor. Que la palabra apartado de mí, nunca los he conocido. Va a ser triste. Pero amado, todo lo que el Señor da, igual lo quita. Todo lo que un día Él puso en tus manos, Él te lo puede quitar hoy mismo si le da la gana. Así que vamos a procurar con diligencia velar por nuestra salvación y ayudar al que se está levantando sin ser un terrorista dentro de una congregación o sin ser un terrorista dentro de las redes sociales. Vamos a dejar de estarle mandando friend request en las redes sociales a la gente para averiguarle la vida, para estar contendiendo, para estar despotrillando a las personas con el hermano. ¿Por qué? Búsquele mejor algo de edificación al hermano y no se ponga a enseñarle tonteras en las redes sociales. Mejor léale un verso de la palabra, aunque sea en el celular, pero no le esté poniendo tonteras en las redes sociales, ni enseñándole cosas que no edifican. ¿Por qué? Porque la palabra se lo está diciendo, que si tu ojo te es ocasión de caer, que te lo saque. Dice que es mejor llegar al cielo sin un ojo que caer al infierno con el cuerpo entero. Vamos a procurar hacer las cosas como están en la palabra del Señor. Esa es la exhortación que yo les puedo hacer en esta noche. Vamos a procurar con diligencia hacer las cosas como están estipuladas. Gracias por haberme acompañado en esta noche. Recuerda que si necesitas oración, si necesitas reconciliarte con el Señor, si no conoces a Cristo, te puedes comunicar con este servidor por teléfono regular, por mensaje de texto regular, por WhatsApp, por Telegram al 352-566-3290, 352-566-3290. También me puedes encontrar a través de las redes sociales ministeriales como Evangelista Jorge Pérez Ministry por Facebook y Evangelista Jorge Pérez Oficial por Instagram. Te doy las gracias por haberme acompañado en esta noche. Vamos a estar elevando una oración al cielo. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te doy las gracias por tu palabra que ha sido predicada. Porque ese Señor que fue tu palabra. Y sé, Padre, que todo aquel que le escuchó, Padre, la atesoró en su corazón. Permite, Padre Santo, que nosotros seamos hacedores de ella, Padre, y no solamente oidores. Permite, Padre Santo, que todas las cosas que nosotros hagamos sean conforme a tu infinita y hermosa voluntad, Señor. Enséñanos, Padre, aquellas áreas en las que todavía estamos fallando. Y te pedimos, Señor, que si en algún momento nosotros fuésemos instrumento de que alguien caiga o fuéramos a hacerlo, Padre Santo, que tú nos redargullas instantáneamente, Señor, porque no queremos hacer caer a uno de tus pequeñitos. Porque te amamos, porque te adoramos y porque estamos agradecidos del sacrificio precioso que hizo tu Hijo amado Jesucristo en la cruz del Calvario para perdonarnos de nuestros pecados y para redención de nosotros. Te damos la gloria, te damos la honra, Padre, porque es tuya. Es tuya nada más, Padre, es tuya. Y tú no la compartes con nadie. Te pedimos, Señor, que quites la vanagloria, Señor, en nosotros. Te pedimos, Padre Santo, que saques de los altares a aquellas personas que están haciendo daño a tu pueblo, que están, el Señor, echándole las perlas a los cerdos, como dice tu palabra, que están destruyendo lo hermoso y lo eficaz de tu palabra, Padre Santo. Aquel evangelio que tu Hijo predicó, por aquel evangelio que tu Hijo fue abolido, Señor, por aquel evangelio que tu Hijo fue a la cruz del Calvario, Padre Santo. Te pido, Señor, que seas tú en este momento redarguyendo a todo aquel que todavía tenga tu Santo Espíritu en él, Señor. Y a todo aquel padre que haya ensuciado tanto su camino, que ya no tenga tu Santo Espíritu en él, Señor, te pido que tengas misericordia y que lo dejes, Señor, regresar nuevamente al redil. Te lo pido, Señor. Ayúdanos, Padre, a vivir en tu perfecta voluntad. Ayúdanos a vivir fuera de las concupiscencias de nuestro cuerpo, Señor. Porque sabemos, Padre, que estamos en esta carne, en este cuerpo, Señor. Y que a este cuerpo le agradan más las cosas del mundo que las del cielo, Padre Santo. Pero nosotros queremos adorarte. Y nosotros queremos alabarte y rendirte culto solamente a ti. Te damos las gracias y todas estas cosas te las pedimos en el dulce nombre de aquel que dio su vida para salvar la nuestra. Tu Hijo amado, nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo, por quien todo fue hecho. Amén. Nuevamente muchas gracias por estar con nosotros. Recuérdate que además de esta programación, Radio Verdad tiene música variada las 24 horas al día, los 7 días de la semana, y tiene una cantidad inmensa de programación durante toda la semana. Gracias por haber estado con nosotros. Será entonces hasta la próxima semana. Bendiciones, un fuerte abrazo. Te saluda tu amigo y tu hermano evangelista Jorge Pérez. Shalom.
Una emisora tan real como tú, Radio Verdad.